Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos a El Minicast, como todos los viernes. Soy Pablo Fernández, o Laurín en el Internet. Ya sabéis, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y hoy vamos a hablar de las Google Glass... De las Microsoft HoloLens 2... De las Meta Quest Pro. De las Magic Leap. ¿Qué coño? ¿Serán de las Lenovo? Venga, sí, queridos oyentes, hoy estamos aquí para hablar de las gafas de las que nadie ha hablado, de realidad aumentada, de Apple. Ya sé que es Spatial Computing. Realidad aumentada, sí, venga, va. Apple Vision Pro, pero no estoy aquí para hablar de las gafas per se, ¿vale? Que también, aunque solo sea un poco, sino de algo más allá. A ver, quien no haya usado jamás unas gafas de realidad aumentada o virtual, es difícil explicarle muchas cosas, ¿no? Que se sienten o que se notan cuando te las pones por primera vez. Porque es así, el tema de la realidad aumentada es algo que por más que te pongan vídeos, hasta que tú no lo pruebas, no lo procesas tal cual es. Te puedes hacer una idea, ves cómo funciona, ves cómo no, pero los vídeos no le hacen la justicia a la realidad tal como funciona. Ya he visto, leído y escuchado unas cuantas personas, que respeto además, hablar sobre las Vision Pro y la experiencia de uso. Y lo curioso es que la mayoría coinciden en que es lo mismo que ya habíamos visto en otros dispositivos, ¿no? Como los Quest de Meta, pero llevado a otro nivel. Es decir, todo se ve mucho mejor, funciona mucho mejor, se siente mucho mejor. Y la verdad es que yo no podría esperar menos, ¿no? Teniendo en cuenta que ese siempre es el trabajo donde más suele brillar Apple, coger algo que ya existe y mejorarlo. No es la primera vez, ni va a ser la última, en la que Apple hace esto. Es su punto fuerte, ¿no? Donde conjuga su hardware y su software para coger algo que ya existía, que ya se hacía, y hacerlo mucho mejor que los demás. Hay muchas cosas que me gustaría hablar de las Vision Pro, pero no lo voy a hacer en la parte técnica o en la parte de usabilidad hasta que no las pruebe físicamente. Que si hay suerte, no va a faltar mucho, ¿vale? Si todo va bien, a finales de mes creo que voy a poder probarlas. Pero sí que, para ser sinceros, creo que para poder dar opiniones bien centradas, que ya tengo muchas, pero para darlas bien confirmadas tengo que probarlas y tengo que usarlas in situ, ¿no? Hay muchas cosillas que a mí me escaman después de haber usado unos cuantos modelos de gafas de realidad aumentada y realidad virtual. Pero... cuando las consiga usar, creo que podré dar una opinión más certera de lo que opino, ¿no? Pero vamos a lo que yo venía, a lo que venía a hablar hoy. Estos días hemos visto un mogollón de gente comprando las gafas, aún sin saber para qué, ¿vale? Entiendo que hay mucha gente que se apunta a lo que algunos han querido llamar como un día histórico, como algo disruptivo, no sé, muchas cosas similares, ¿no? En este rollo, muy épico todo. Y es que yo aquí es donde veo el principal problema de este dispositivo, ¿vale? Para mí, desde mi punto de vista de usuario de tecnología, de usuario me considero en muchos casos avanzado, early adopter en muchos casos también, para mí no se justifica un gasto semejante. Vamos por partes, ¿vale? Voy a razonar lo que estoy diciendo. Vamos a empezar, por ejemplo, con los ordenadores. En el sector de los ordenadores, Apple siempre ha sido algo más cara que la competencia. Son ordenadores de gama media alta o muy alta. Comprarse un Mac es más caro que un PC normal. No que un equivalente, ya que muchas marcas tienen PCs equivalentes en cuanto a características de gama alta, igual de caros o más que los Mac. Pero el caso es que esa diferencia se justifica de muchas maneras, ¿no? En un ordenador, al fin y al cabo, el ordenador es una máquina de productividad con la que hacer muchas cosas. Entre otras, ganar dinero. ¿No? Así que bueno, aquí no hay una fricción, quiero decir. Oye, es un equipo con el que yo me gano la vida, me voy a gastar algo más que si me comprara un PC, por ejemplo, o otra marca, pero yo le saco una rentabilidad, todo funciona, no hay problema. La segunda línea serían los smartphones, ¿no? Con la llegada del primer iPhone, que por cierto yo me lo compré en USA, igual, cuando se salió, los smartphones se convirtieron en todo un mundo, ¿no? Por derecho propio. Apple ya era caro respecto a la competencia, que en un principio no había, pero bueno, esa primera versión creo que costaba como 500 euros, pero aún así se justificaba el gasto, ¿no? Era revolucionario respecto al Nokia del que veníamos muchos. Era un dispositivo de productividad que, como se ha demostrado con el paso de los años, es una pieza de tecnología más usada en el día a día de la humanidad, yo diría, ¿no? Más que el ordenador, le pasó de largo ya. Entonces, bueno, pues ahí tampoco hay mucho que justificar. Bueno, me gasto algo más, me gasto algo menos, siempre respecto a la productividad que le sacas al dispositivo, ¿no? Quiero decir. Aún así, las diferencias pues son las que son. Mucha gente se compra un dispositivo de 200 euros, otra de 300, otros de 1000. Es decir, la diferencia siempre está ahí en un rango, bueno, que cada uno ajusta a lo que tal, pero siempre con una productividad para ese objeto, ¿no? Los wearables y los accesorios, otra de las ramas de ingresos de Apple, Apple Watch, AirPods, todo este tipo de cosas, de nuevo, normalmente en sus gamas de productos suelen ser algo más caros de la media, pero en sí mismos muchos justifican sus precios habitualmente. El Watch es una pieza de tecnología enfocada a la salud y a la conectividad. Te da perspectiva de tu día a día, de tu salud, de cómo duermes, de tu ejercicio físico, te conecta con el dispositivo móvil que es el smartphone si no le llevas encima, le sustituye en algunas situaciones. Bien, bueno, quizás son los gastos menos justificables, entre comillas, no sé si me explico, pero sí que es cierto que cumplen funciones preventivas de salud y demás, que al final, pues bueno, bien, ahí está útil. Y de todas maneras, estamos hablando de nuevo en dispositivos de me gasto 400 en el de Apple o 900 si me pones ahora en un Apple Watch en el nuevo. Pero la competencia, bueno, vale 200, 300, también sé de 400. Es decir, hay un rango de dinero ahí que se puede justificar de alguna manera. Y aquí es donde llegamos a donde yo quería llegar. ¿Cómo se justifica un gasto de 4.000 euros o algo más en un dispositivo así como las Vision Pro? Quiero decir, ¿qué hace? ¿En qué es disruptivo para que alguien se plantee comprar un dispositivo así? Porque la realidad aumentada es una tecnología que ya lleva mucho tiempo aquí. Mucho tiempo. Evidentemente, cada vez va a ser mejor, ¿vale? Y cada vez va a ser más usable, pero eso va a ser dentro de muchos años, cuando todas esas tecnologías que ahora van en esas gafotas nos permitan ir en unas gafas normales, por ejemplo, sin que se genere tanta fricción, ¿no?, alrededor. Una de las cosas que más he escuchado viendo reviews es, aparte de, bueno, son increíbles, tal, esto es como mágico, siempre acaba la mayoría de las personas que he escuchado en esta frase, ¿no? Esta es la primera versión, imagina lo que está por venir y cómo mejorará. Y esta frase que la he escuchado a tantas personas cuando he probado gafas de otro tipo, es una frase que se la he escuchado, de verdad. Les he puesto las Quest 2 a hacer diferentes cosas y con realidad aumentada y tal. Y mucha gente decía, jolín, esto sí que es el futuro, esto me molaría. Cuando mejore esto, cuando esto mejore. Pero no sé, es que por muy bien que estén las Vision Pro, que no lo pongo en duda, es más, estoy seguro de que están muy por encima de la competencia, creo que no hay forma humana de justificar ese gasto hoy por hoy. Vale, sí, unas para desarrollo, unas para generar cierto contenido adaptado, puede ser, todo este tipo de cosas, vale, genial. Pero para sacar adelante una nueva gama de productos necesitas un público objetivo, un público que le dé un uso, ¿no? Y sinceramente yo no veo a la gente gastándose esos miles de euros en un set de realidad aumentada. Que sí, que ya sabemos que computación espacial suena muy bien. Y Apple es una maestra gestionando la línea argumental de sus productos y todas esas cosas, pero desde mi punto de vista, de verdad que lo veo muy difícil. Hay que ver cómo evoluciona el mercado en ese respecto, pero tienen que ofrecer más, no sé cómo decirlo, no solo ver una peli o sobreponer mientras cocino una receta, ¿vale? Tiene que suponer mucho más, y mucho más que no sea de nicho, porque ser de nicho significa que las ventas están muy limitadas, ¿no? Y yo considero que esa es la parte difícil, o eso o bajar mucho su precio para poder ser al menos una opción de compra, ¿vale? Siempre habrá quien esté dispuesto a gastarse 4.000 euros porque sí, pero creo que todos coincidiremos en que no es lo normal ni es un dinero asequible, ¿no? Quiero decir, yo me acabo de gastar 3.000 euros en mi equipo de trabajo y es un equipo que me va a generar muchos miles de euros a lo largo de 10 años. A partir de ahí, pues no sé, no sé en qué punto puedo encajar o me puede encajar unas Apple Vision Pro, ¿no? Y con esto, no soy yo precisamente un hater de Apple, seguro que nadie me trataría así precisamente, ¿no? Digo yo. Y tampoco un hater de esas tecnologías. Tengo unas Quest y es algo que me alucina, que me gusta, que me parece fascinante. Igual que me ha alucinado ver a la gente de la industria, aquí en la industria, en ciertas industrias ya he visto las HoloLens de Microsoft y cómo las utilizan y cómo se implementan. Y me ha alucinado cómo lo usan. Y creo que tiene una tecnología fantástica. Y por supuesto que me van a alucinar las Vision Pro cuando las pruebe, seguro. Y es más, creo que la realidad aumentada va a formar parte de nuestro futuro sí o sí. Sí o sí. Estoy casi seguro. Esa parte de trabajar con tu equipo, en este caso con tu Mac, de esa forma, claro que es atractivo. Es maravilloso. Pero sinceramente, seamos serios. Yo no me veo trabajando horas seguidas con más de medio kilo colgando de mi cuello, ¿no? Y menos aún pagar 4.000, más de 4.000 euros por ello. Pero imagínate en tema de riesgos laborales. ¿Cómo vas a justificar tú que tienes gente con semejante despropósito, con los daños que eso puede provocar en cuellos, que ya maltrechos de miles de personas por estar sentados delante de un ordenador todo el día? No. Sí, es una tecnología que ellos tienen que ir desarrollando, estoy de acuerdo, y es maravilloso que estén ahí. Es genial que Apple esté en esto, es genial que Apple se vaya a meter en inteligencia artificial el día de mañana o supuestamente en la próxima versión. Y claro, todo eso va conjugando muy bien, como puede conjugar de bien estos sets de realidad aumentada con una Siri con cierta inteligencia artificial. Pues es genial todo esto, pero son primeras versiones. Que le van a venir muy bien para poder desarrollar todos estos sistemas operativos, etcétera. Pero claro, lo que hace falta es ver cómo consigue Apple asentar todo esto, ¿no?, en una línea de producto, en algo rentable, porque al final Apple no va a hacer esto porque sí, lo hace por dinero. Y no lo sé, yo ya os he dicho que pienso que la realidad aumentada está aquí para quedarse y pienso que tiene mucho que aportar a la hora de trabajar. Ayer por la tarde, mirando Twitter, viendo a un editor, un conocido editor, habían estado con las inundaciones de Los Ángeles sin poder salir, no podía ir a la sala de edición. Y había estado trabajando en la edición en remoto con las gafas puestas, de manera que tenía en una pantalla gigante el monitor de la edición y estaba trabajando en remoto. Y decía que la experiencia es fantástica, maravillosa, o sea, que había flipado. El problema, pues cuando llevas 5 horas, te revientan los ojos, según él. Tenía los ojos muy cansados, necesitaba hacer pausas. El cuello se resentía y la presión en la cara y la incomodidad se notaba. Porque, como ya os decía, aunque yo soy un creído de la realidad aumentada, soy un descreído de las gafas tal cual son ahora mismo para la realidad aumentada. Sé que son un peaje que hay que pagar para utilizarlo. Pero creo que hasta que no sean de un mínimo usable de comodidad, no se puede pretender que la gente asuma esa tecnología para su uso, porque no lo veo ni sano, ni cómodo, ni útil en muchos casos, ¿no? Entonces, necesito ver cómo se asienta esto, necesito ver cómo se justifica el gasto de un equipo tan caro para, aunque sea... desarrollar ciertos tipos de negocio. Yo sé que encaja en muchos nichos, encaja en la productividad delante del ordenador, encaja en la medicina, encaja en museos, encaja en muchas cosas. No sé si encaja en el día a día de ir montando en skate por Nueva York. No, de verdad, ahí no. Hay cosas que no veo. Pero desde luego creo que es fantástico que haya todo este ruido alrededor, que es un ruido que... Tristemente, solo Apple parece conseguir generar, porque hay muchas empresas haciendo realidad aumentada y haciendo cosas muy chulas y muy bien. Y bueno, pero por otro lado me alegro porque él ponga la tecnología en el foco y le dé visibilidad, ¿no? Será curioso ver cómo afecta la salida de las Apple Vision Pro a los sets de gafas que tiene Meta, con las Quest Pro, etcétera, porque estoy seguro de que va a aumentar sus ventas. Estoy seguro de que va a haber gente que va a tener este proceso de asumir, oye, pues esta tecnología me gusta, esto que hacen me gusta, voy a buscar qué más hay, porque claro, no me voy a gastar 4.000 euros. Y a lo mejor hay mucha gente que ahora descubre que hay otras empresas que hacen este tipo de cosas, que lo llevan haciendo tiempo y que tienen mucho alrededor, ¿no? Que merece la pena. No lo sé. ¿Habéis probado alguna vez aplicaciones de realidad aumentada donde puedes colocar un mueble en tu casa? ¿No? ¿Lo habéis probado? Sí. Un clásico, ¿no? Pues no os voy a hablar de esas aplicaciones, sino que voy a cambiar de tema y os voy a hablar de mi última experiencia haciendo compra online de muebles. Porque, claro, de alguna manera tenía que hilarlo, ¿no? Lo he hecho bien, así como manera chula de hilarlo. En fin, cambiando del tema de las Apple Vision Pro, os quería contar lo que sin lugar a dudas es mi peor experiencia de compra online en mis años de vida desde que existe la compra online. Mira que he comprado veces. Mira, os voy a explicar. Os lo voy a contar, ¿vale? Así. Hechos con fechas. El 13 de noviembre de 2023, hace ya 3 meses, o va a hacer 3 meses, después de un rato navegando por una tienda de muebles, ¿no? Online, con mi pareja hicimos un pedido majo, un cabecero para la cama, unas mesitas, bueno. Y en el último momento me dice, espera, no compres, que sí me gusta mucho este perchero. Y agregamos el perchero, ¿no? Al pedido, bueno, pues el pedido, pagamos 600 euros. Joder, qué guay, qué bonito es internet, qué bien funciona, esto nos lo traen a casa, maravilloso. Y bueno, pues como siempre, todo bien. Al cabo de unos días me llega un email que me dice que como el perchero tiene una fecha de entrega de 2 de enero, o sea, un mes y medio después, pues que me retrasan todo el pedido. Mierda, pues nada, oye, no nos habíamos dado cuenta de que el perchero tenía esa fecha de entrega, no lo miramos, fue así. Así que, pues oye, llamo a la empresa a ver si podemos hacer algo, ¿no? A ver si podemos hacer 2 envíos, oye, me lo dividís, aunque sea yo pago el siguiente envío, lo hago aparte, pero me dicen que no, que la forma de pago elegida no se puede dividir, no se pueden dividir los envíos, ¿no? Porque yo elegí una forma de pago que era pagar en 3 veces sin intereses. Digo, bueno, pues oye, me dicen, si quieres puedes cancelarlo y lo vuelves a hacer. En fin, que bueno, me le doy una vuelta y digo, mira qué más da. No, al fin y al cabo es un mes lo que me he quedado a esperar, están las navidades por medio, todo el rollo. Bueno, pues mira, venga, déjalo, ya que me lo manden la primera semana de enero y todo bien. Venga, vale, pues muchas gracias, señor Fernández, perfecto, vale, adiós. Así que nada, llega a principio de año, pasa la primera semana y oye, no recibo ningún email ni ninguna notificación. Entro en la web a ver el estado del pedido y me pone que el pedido se ha retrasado al 19 de enero. Tío, joder, otra vez. No sé, con bastante incredulidad. Y algo de cabreo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? No sé, digo, bueno, pues lo voy a dejar pasar a ver si me llega un email o qué me dicen. Y efectivamente, al poco tiempo me llega otro email en el que me pone, lo sentimos, su pedido se retrasa hasta el 28 de enero. Llegados a este punto, yo ya digo, hostia, esta gente, no, aquí pasa algo, ¿no? Esto es muy raro. Total, que vuelvo a llamar por teléfono y les vuelvo a pedir que me envíen lo que es el cabecero de las mesitas, que dejen el perchero para aparte, qué tal. No, es que con la forma de pago dividido es que no podemos hacerlo. Digo, no, pero es que mira, la forma de pago ya da igual, digo, porque ya he pagado los 3 plazos. Os quiero decir, dentro de 3 días o de no sé cuánto, me pasaban el tercer pago. Digo, esto ya es como pagar en 3 plazos, pero por adelantado, ¿no? Es como un poco de coña. La verdad es que me tiré 2 días hablando, bueno, mi mujer y yo hablando por teléfono con ellos sin llegar a ninguna conclusión ni avanzar en nada. Hasta que de pronto, tras varias llamadas, una chica de postventa, la única persona, la verdad es que amable y diligente con la que dimos, se le ocurrió, le dijo a mi mujer, pues mira, si podéis cambiar el dichoso perchero por algo del mismo precio exacto, el sistema sí me deja cambiarlo y hacer ya el envío y todo el rollo. Y hostia, pues mira, oye, a la mierda el perchero, que le den, que le quemen en una hoguera. Lo cambiamos por otra cosa. Efectivamente, lo cambiamos, le mandamos la referencia al email. Oye, perfecto, lo cambiamos en el pedido, no os preocupéis. El día 29 de enero recibo un email, estaba yo en Madrid, que dice, tu pedido saldrá enviado hoy con el transportista, no me acuerdo cuál era. Y lo recibirás en 48 o 72 horas. Alegría, alborozo. Y digo, joder, al fin, solo nos ha costado este tiempo, ¿no? Bueno, muchas risas con el tema. El caso es que el viernes, 2 de febrero, tras comprobar que el estado del pedido en la web sigue en preparación y que el transportista no me ha contactado ni me ha llegado nada, volvemos a escribir y le decimos, oye, os debéis de estar riendo de nosotros, ¿qué demonios pasa con el pedido? y me ponen: su pedido se encuentra en preparación, por lo que en un plazo de 24 a 48 horas será enviado. Le avisaremos vía mail cuando salga de nuestros almacenes. Era como hablar con una pared, ¿sabes? Les vuelvo a llamar, les digo: ya, pero es que eso ya me lo habéis dicho hace 7 días. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes? El pedido lleva en preparación cerca de 3 meses. Es más, faltaban 4 días para cumplir los 3 meses. Y así estamos, ¿no? A la espera. ¿Cuál es la tienda online? Os preguntaréis algunos, ¿o no? No soy yo muy de dar por ahí a las empresas. Seguramente en otros muchos formatos funciona muy bien. La tienda es esclum.com. Así que ya sabéis, un lugar que no recomiendo para comprar muebles online. El caso es que hoy, coincidiendo con que estoy grabando este podcast, hace ni 10 minutos de que me hubiera puesto a grabar, me ha llegado un email de Seur en el que hoy me van a entregar los muebles, 8 de febrero. Claro, imagínate que yo no me he planificado, o no íbamos a estar en casa, o no podía recogerlos. Quiero decir, al final está el despropósito, que incluso a la hora de enviarme lo que se podía haber apuntado un tanto: Pablo, lo hemos solucionado, discúlpanos, ya está enviado, te va a llegar tal día. Nada, ni eso. Directamente ya me ha escrito el transportista en el momento de la entrega. Es, sin lugar a dudas, la peor experiencia de compra online que he tenido en mi vida. Y como os imaginaréis, ya van unas cuantas en 1000 sitios diferentes. Y esto es para poner en valor lo que hablaba en el capítulo anterior de cómo funciona el tema del Apple Store. Es la planificación y todo hecho de manera para que el cliente fluya y le funcione de la mejor manera posible. Aquí, en este caso, está hecho para que les funcione de la mejor manera posible a ellos, y el cliente que se joda y se aguante y vaya agarrándose a lo que pueda, y ya recibirá cuando me venga a mí bien que reciba, y no le voy a dar soluciones para nada. Así que, en fin, es bastante frustrante. Ya os contaré qué tal los muebles que se supone que me llegan hoy. Y supongo que ahí termine la aventura, ¿vale? Supongo que ahí termine la aventura. En fin, que son mis cosillas de hoy, que eso es lo que os contaba de las gafas, que espero probarlas a final de mes y hablar un poquito de ellas en sí. Hay cosas que ya he visto que no me cuadran, como el field of view y varias cosas más que no me cuadran, que en semejante pastorrial de gafas sean tan cortas las especificaciones, pero bueno, tengo que usarlas y daré mi opinión. Nada más, chicos, que muchísimas gracias por escuchar. Como siempre, ya sabéis que me podéis mandar vuestras opiniones y comentarios en elminicast@gmail.com y en @laurindel en Twitter y en Mastodon. Y si los llamo Twitter, lo voy a seguir llamando Twitter, se ponga como se ponga todo el mundo, porque paso de llamarlo X. Nada más, es que sed buenos, sed felices, usad la realidad aumentada que mola mogollón, y adiós.